Y ahora, por las frecuencias de Radio Ciudad del Mar, el Triángulo de la Confianza. El triángulo lo conforman nuestro moderador, su invitado y ustedes a través del panel telefónico, porque esta es una fórmula participativa donde el papel protagónico es colectivo. Sin más, el triángulo de la confianza.
A partir de este momento, mis invitados, ustedes y yo, podremos formar un triángulo de confianza, intercambio e interés por el conocimiento humano. Pero sobre todo, lograr algo tan necesario al ser contemporáneo, la comunicación. Opera el delay, Francisco Reyes. Atención de líneas, María Esther Aguiar. Asistencia informativa de Omaray Ceballos, Daineris Torres y Luz David González. Este programa es una idea original de Fabio Bosch, hijo. Les habla Jorge Domínguez Morado. Sean bienvenidos a la emisión número 8077 del Triángulo de la Confianza de hoy martes 19 de mayo de 2026, fecha importante en el almanaque de la historia de Cuba. Se cumplen 131 años de la caída en combate de José Martí y se recuerda el aniversario 131 de la muerte del héroe nacional de Cuba. Los martes siempre lo hacemos con tema de salud, pero bueno, hoy vamos a dedicarlo a la historia, por supuesto. Y quién mejor que profesores, maestros, jóvenes, estudiantes del sistema educacional de la provincia para que nos acompañen aquí en el programa y nos hablen de la vigencia del apóstol, de la vigencia de José Martí y cómo desde las escuelas, cómo desde la enseñanza de la historia también se promueve la obra de José Martí, se enseña, se instruye, se educa a nuestros niños. Aquí está con nosotros el licenciado Junier Junco, que es el subdirector general de educación en la provincia. Está el máster en ciencias Fidel Sarduy Pérez, con más de 50 años ya en la educación, profesor de historia en el preuniversitario Eduardo García Delgado. Y también está Héctor Daniel Morales, alumno de décimo grado de este preuniversitario Eusebio García Delgado del municipio de Cienfuegos. Le doy los buenos días, la bienvenida en el programa. Primeras que están aquí en programa, en la radio.
He estado en otras ocasiones. ¿Y en el programa de
del piquete?
Sí, del piquete.
¿Y esto?
También he estado en el programa del piquete.
Bueno, vamos a comenzar con Junco, con el subdirector general de educación, para que nos actualice de cómo desde la Dirección General de Educación en la provincia se promueve la enseñanza de la historia. ¿Cómo, qué iniciativas se logran en las escuelas para la enseñanza de la vida, de la obra de José Martí?
Bueno, reiterar los buenos días a todos los radio oyentes que hoy nos escuchan y bueno, tienen el placer precisamente cuando estamos inmersos en el 131 aniversario de la caída en combate de nuestro apóstol. Bueno, primero empezar que este sistema de acciones conjuntas, nosotros iniciamos el seminario preparatorio para el presente curso escolar, donde discutimos y evaluamos con fuerza el trabajo de la enseñanza, la labor política ideológica y la enseñanza de la historia en los, y los retos contemporáneos a partir de la propia impronta que hoy nos pone todo lo referente al uso de las tecnologías y las nuevas tendencias de nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Nosotros, a partir de los vínculos y fortalecimientos que nosotros como educación hemos establecido y como parte también del tercer perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación, con la Sociedad Cultural José Martí, con es decir, todas las agentes y agencias que de una forma u otra tienen vínculos estrechos en la formación y en la preparación del hombre nuevo en este caso. Nosotros diseñamos un plan de acciones conjuntas. De hecho, tratamos de integrar el aniversario 131 de la caída en combate de nuestro apóstol, pero también vincularlo con un plan de acción destinado también del natalicio de nuestro comandante en jefe, porque recordemos todos en el histórico autolegato de la historia de Marzo Verá, cuando nuestro comandante en jefe ahí en pleno, es decir, oratoria, manifestó que, bueno, el autor, quien había sido precisamente el autor intelectual del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes en aquel entonces, es decir, que tenía una vigencia y una claridad inmensa y un arraigo, sí, sobre todo con el pensamiento martiano. Pensamiento martiano que es un pensamiento sólido, profundo, y que hoy son de los temas que nosotros tratamos de profundizar, no solamente desde la enseñanza de la historia, sino también desde la grada curricular en cada una de las disciplinas, y reforzamos con un grupo de acciones que intencionamos desde los diferentes espacios que nos da, ¿no?, el cumplimiento del horario docente en cada una de nuestras instituciones educativas, a través de los círculos de interés, a través de los clubes martianos que tenemos constituidos en cada una de las instituciones educativas, a partir también de las sociedades científicas en el caso de preuniversitario y demás, y espacios también de vital importancia, sobre todo el diálogo en revolución, conocimiento de la historia, debate y reflexión, y profundizamos contenidos en cada uno de estos espacios, pero sobre todo vinculando el pensamiento martiano y la vida y obra, es decir, la vida y obra de nuestro apóstol, pero también con la idea y el pensamiento también de nuestro comandante en jefe Fidel Castro, ya que nos encontramos también enmarcado, vuelvo y repito, en el centenario del natalicio de su comandante. Es por eso que hoy nos acompaña acá una representación de una de las buenas prácticas, sí, que nosotros tenemos en el sector de la educación, precisamente donde se trabaja el ideario, el pensamiento martiano, a través también de las sociedades científicas, a través de la enseñanza de la historia, y cómo se profundiza esto y cómo se inculca el pensamiento de Martí en las nuevas generaciones, que hoy la tendencia es al uso de las tecnologías, pero como también desde las tecnologías, desde el uso de la tecnología, claro, también profundizamos y reforzamos el conocimiento de la historia, y sobre todo de esta personalidad histórica y de nuestro héroe y de nuestro apóstol y del más universal de todos los cubanos, como así también se le conoce en diferentes contextos y esferas de la vida también, por decirlo de alguna manera.
O sea, Junco, el 19 de mayo y el 28 de enero no solo son las fechas que están instituidas en la escuela para recordar a Martí, es todo el curso escolar.
Lo trabajamos durante todo el curso escolar. Nosotros tenemos diseñado un plan de preparación política que circulamos, donde trabajamos durante todo el curso escolar, durante todas las fechas, durante todos los meses, el legado y el pensamiento de Martí, porque Martí tuvo una amplia gama y una amplia presencia, y escribió y tuvo una amplia visión estratégica de muchos de los fenómenos que hoy nosotros enfrentamos, y cómo él, desde su conocimiento, de su vasto conocimiento, de su idea futurista, por decirlo de alguna manera, nos ilustró lo que podía estar aconteciendo si no éramos consecuentes en ciertas y determinadas cuestiones, al igual que nuestro comandante en jefe también nos alertó y nos ilustró en muchas de las cuestiones que hoy nosotros estamos viviendo y estamos tratando de enrumbar a partir de teniendo en cuenta el pensamiento de Martí, pero también la vinculación y las ideas de nuestro líder histórico también, Fidel Castro, en los momentos actuales también. Es decir, que lo trabajamos de manera constante y de manera sistemática, por decirlo de alguna manera, el pensamiento de Martí y de Fidel en nuestras instituciones, visto en los diferentes espacios y escenarios que tiene, sobre todo con una salida también curricular desde la clase, cómo le damos salida también al pensamiento de Martí.
¿Cómo logran ustedes que, por ejemplo, aquí tenemos a Fidel, que es un profesor ya de décadas en la educación, pero también ahora hay muchos jóvenes que están frente a la sala? ¿Cómo logran ustedes que esos jóvenes que están frente a la sala, Junco, también sientan a Martí, logren esa clase motivadora, que le inculquen ese amor y esa parte humana también a José Martí? ¿Cómo logran ustedes que los jóvenes que están hoy en el magisterio se incorporen?
Bueno, el trabajo con la juventud es un trabajo que nosotros como educación siempre hemos sido una fortaleza en ese sentido, a partir del tratamiento propiamente que le damos a los educadores noveles que hoy tenemos en nuestras instituciones educativas, que se comienzan a gestar desde las escuelas formadoras, es decir, desde la escuela formadora de maestros, como nosotros desde allí tenemos también constituido un club martiano también de referencia a nivel de país, con reconocimiento inclusive a nivel de ministerio por los trabajos presentados y demás, y donde nos acompaña una profe jubilada, reincorporada, activa, la profe Nelia, también fundadora de este club martiano ahí en la escuela nuestra formadora de maestros, y que, bueno, nosotros acá desde la preparación metodológica también intencionamos y profundizamos en los contenidos y en los aspectos esenciales de nuestro apóstol, que no podemos dejar de tratar, independientemente de la interdisciplinariedad que puedan tener o que tienen cada una de las materias, como nosotros también inculcamos el pensamiento de Martí, pero también la línea base y la idea central también del pensamiento de nuestro comandante en jefe, también de nuestro líder indiscutible también acá en...
Vamos a la escuela, vamos al preuniversitario Eduardo García Delgado, y aquí ya está, como decía, Fidel Sarduy, profesor de historia, está Héctor Daniel, alumno de esta escuela. Fidel, cuéntanos de tu experiencia de las aulas, con ya 5 décadas en educación, ¿cómo tú logras esa motivación por la vida y la obra de José Martí? ¿Cómo tú has logrado que tus alumnos se motiven, se inserten en esta clase y les guste que tú le hables de Martí?
Primero, ser martiano.
Ser martiano.
Y querer a Martí. Cuando digo querer a Martí, me refiero a querer a la obra de Martí. O sea, conocerla. Y está bien claro que sin Martí, yo no sé qué sería de Cuba. Porque en una ocasión alguien me preguntaba, ¿no?, que cómo yo veía a Martí reflejado en Cuba. Y yo decía, bueno, gracias a ti, Martí, por tener a Cuba. Gracias, Martí, por invitarnos a continuar bregando unidos y con fragor. Gracias a ti, Martí, por invitarnos a escalar montañas, a construir castillos donde impere en ellos por su brillo un amor sencillo.
Yo decía que íbamos a empezar con poesía de Martí.
Bueno,
esto
es un texto. Un texto en forma de poesía. Y dice, bueno, gracias a ti, Martí, por colocar en nuestras manos un clavel y un martillo y decirme que hace falta un corazón con mucho brillo para que de pronto un amor sencillo. Eso resume en la práctica la labor del maestro. O sea, que el maestro, yo no concibo un maestro que no conozca la obra de Martí. Y un ejemplo, en el caso de preuniversitario, el programa de historia está muy bien diseñado, en los grados por lo menos de 11 y 12, está bien diseñado el trabajo con la obra de Martí. Empezando que hablamos de la unidad 1 y trabajamos a Félix Varela, precursor de la independencia, hay una frase de Martí que lo encierra a él y que Martí lo valora muy bien, cuando dice que Félix Varela es un patriota entero. Bueno, así entero tenemos que ser todos nosotros si realmente queremos defender la revolución en las circunstancias históricas que estamos viviendo. No se permite otra forma que no sea esa.
Claro, en el caso de la enseñanza de la historia, ¿cómo motivas también a ellos? ¿Qué herramientas utilizas para que los alumnos se acerquen a Martí?
Utilizamos la colección patria, pero también utilizamos, mandamos a hacer tareas evaluativas, orientamos actividades para que en el aula hacer, digamos, debates de la obra de Martí, sobre todo cuando trabajamos la unidad número 2, que Martí comienza, de ejemplo, hablando del estallido de la causa de la independencia de Cuba, y hay una frase que a los estudiantes le encanta muchísimo cuando él dice que los cubanos están decididos a quitarse de encima cuánto dinero la opresión encierra en el año 1867, porque son frases de Martí que son un poquito complejas y que esa misma frase te puede salir encabezando, digamos, una prueba de ingreso que estamos ahora preparando para eso, una prueba de ingreso. Y son frases complejas, pero que en el aula las debatimos, las explicamos, y quizás yo diga, bueno, explica las causas del estallido de la guerra independentista a los 10 años. Así. Sí. Lineal así sale muy bien, pero si yo lo enfoco de una óptica martiana y estoy trabajando a Martí, estoy cumpliendo con dos cosas. Claro. ¿Sí? Los estoy preparando a la prueba de ingreso, pero también lo estoy preparando a la vida de Martí. Y si el muchacho es martiano, entonces es patriota y no es adversario. Claro. Porque ese es el objetivo fundamental de hacer una historia, preparar patriota y no adversario.
¿Cuándo te decidiste con ese amor por la historia y sobre todo por seguir la obra, la vida de José Martí, Fidel?
Bueno, ¿en qué momento? Imagínate que empecé a un niño, casi que la edad que tiene esto, con 17 años por ahí. Llevo 50 años dando clases y siempre he trabajado en todas mis clases de Martí, porque me gusta la obra de Martí, me encanta. De hecho, escribo los textos que que dije hace un rato, pues fue escrito por mí. O sea, que muchos textos de los que hablo sobre Martí en el aula, y aquí está mi alumno que no me deja mentir, yo mismo lo escribo para eso.
Claro.
Y cuando lo escribo yo, no porque quiera ser escritor ni me doy ese lugar, los muchachos lo comparten mejor. Yo siento que ellos se más comprometidos con uno mismo y con la escuela.
¿Qué significa para Cuba que José Martí sea el héroe nacional de Cuba, Fidel?
Bueno, simplemente algo muy fácil. Martí nos decía a nosotros, y siempre nos dijo, es la hora de luchar. En este caso es la hora de defender la independencia, la libertad y la soberanía. Es la hora de juntar corazones y empujar a la revolución. Y en el momento histórico que vivimos nosotros ahora, esa expresión martiana tiene una vigencia, yo diría, extraordinaria. Porque es lo que nos está llamando el gobierno revolucionario, no. con la tarea que llevamos en toda nuestra escuela, la firma por la patria. Sí. Ahí se resume eso. No hay que apelar a otra cosa, ni a otra fuente. La tenemos en nuestras manos, Martí. Tú recurres a la obra martiana y encuentras respuesta a todas estas circunstancias históricas que vive la Revolución Junco.
Sí.
Ahí está. Es la hora, mira, es la hora de defender a la patria, la libertad y la soberanía, la que disfrutamos.
Sí.
Juntar corazones es la unidad. Y empujar la revolución es hacer las cosas lo mejor posible para que este proyecto social, del cual disfrutamos todos, se mantenga en plena vigencia. Y que nuestros niños, nuestros jóvenes, como el caso de esto, puedan seguir disfrutando de la educación cubana con todos los beneficios que nos brinda.
O sea, cuando uno revisa la obra martiana, todo este escenario que Martí vivió en los Estados Unidos y conoció todas las entrañas de los Estados Unidos. Y ahora en este escenario donde el gobierno de Donald Trump pretende apoderarse de imponer reglas en América Latina, Fidel, es importante leer estos textos. ¿Qué texto, cuando tú lees la obra de Martí, qué texto tú le recomiendas a tus alumnos? ¿Cuáles son los que más te impresionan y cuáles tú le dirías a ellos? No dejen de leerlo.
A ver, hay una obra cumbre que se trabaja en onceno grado, desde décimo, onceno y doce, que es nuestra América. Porque no podemos pretender ser cubanos y hacer cosas bien en Cuba si no somos solidarios. Y si no tenemos América Latina, como Raúl en una de las conferencias de la CELAC decía, América Latina, zona de paz. Y es porque precisamente eso es lo que quería Martí, que este fuera un continente de paz, de unidad y progreso.
Vamos a hacer un alto en el diálogo con Junier Junco, subdirector general de educación en la provincia, con Fidel Sarduy, profesor de historia, y también con Héctor Daniel Morales, con quien vamos a hablar en breve. Hoy estamos recordando, evocando el aniversario 131 de la caída en combate de José Martí. Usted no se vaya al dial, que en breve estamos de vuelta.
En unos momentos, nuestro moderador y su invitado regresarán con ustedes para continuar así el Triángulo de la Confianza.
El 19 de mayo de 1895, José Martí cayó en combate en la localidad de Dos Ríos.
Héroe nacional y apóstol de la independencia de Cuba.
Su palabra y ejemplo iluminan nuestra patria soberana.
A 131 años de su muerte, Martí inspira, une y guía.
Triángulo de la Confianza. El Triángulo de la Confianza es un espacio de diálogo entre la radio, la ciudadanía, funcionarios públicos y especialistas de diversos sectores de la sociedad. Estamos comprometidos con la transparencia, el respeto mutuo y la participación activa en función de una sociedad mejor.
Y ahora vuelve con ustedes el Triángulo de la Confianza.
Seguimos en la emisión 8077 del Triángulo de la Confianza. Es martes 19 de mayo de 2026, aniversario 131 de la caída en combate de José Martí. Usted, como siempre, se puede comunicar con nosotros por el 43517000 y 43517001. Tenemos el móvil 5999-6073, lo tenemos habilitado para que usted nos envíe mensaje de texto o se comunique vía WhatsApp para cualquier pregunta, también participar en este programa de hoy recordando la historia, recordando el aniversario 131 de la caída en combate del héroe nacional. Está con nosotros el licenciado Junier Junco, que es el subdirector general de educación, el máster en ciencia Fidel Sarduy, profesor de historia, del secretario Eduardo García Delgado, y Héctor Daniel Morales, alumno de esta escuela. Y con Héctor vamos a hablar ahora. Héctor, José Martí, en ti como joven, como adolescente, ¿Por qué esa motivación por seguir la historia, por seguir la vida y la obra de José Martí?
Bueno, primeramente José Martí es el apóstol nacional, empecemos por ahí, de la historia de Cuba. Es, yo diría que es un símbolo en nuestra historia, porque a través de los años su pensamiento ha trascendido, no se ha quedado en su época, porque es aquel que evocó la independencia. No será el padre fundador del pensamiento, pero para mí es una figura ideal. En su obra La Edad de Oro trabajamos mucho aquellos valores que quisiera inculcar en el pueblo cubano: la solidaridad, el humanismo. Para mí es una figura importantísima que debemos estudiar. La vengo estudiando desde la primaria.
Sí, de la primaria.
Desde la primaria la venimos estudiando, y es algo que yo diría que tenemos que ir estudiando, que no solo quedarnos en lo que nos dan en la escuela, sino que ampliar nuestro conocimiento, porque Martí no solo es una persona, para mí es un símbolo.
Y un ser humano también.
Y un, o sea, ser humano.
Eso es importante también, ¿no? ¿Verdad?
Porque desde la perspectiva del ser humano es que él pudo sentir lo que sentía el pueblo cubano, porque él era parte del pueblo también. Él no era mejor que nadie, sino que él se integraba junto con el pueblo.
Claro, ¿no? Y todo lo que hizo, sobre todo fue a Estados Unidos, estuvo también en otras tierras de América Latina, cuando uno escucha las crónicas que hizo en Venezuela, en Caracas, en Guatemala. Y también la parte humana de José Martí, ¿no? Que es importante que ustedes la conozcan. Yo le preguntaba a tu profesor sobre los libros, ¿no? Y sobre textos de Martí. ¿Cuál te llama más la atención? Cuando tú quieres leer a Martí, ¿a qué texto acudes?
Yo lo busco en La Edad de Oro. Creo que, de mi perspectiva de joven, es donde me identifico más con Martí. Los cuentos que supuestamente son para niños, para mí son para cualquier edad. Claro. Porque no nos limitemos solo a la edad, limitémonos al conocimiento, porque Martí no solo en sus cuentos nos expresa algo que quiere transmitir conocimiento, sino que son valores. Cada cuento es una enseñanza, y cada enseñanza lo podemos aplicar en la vida diaria. Claro. Porque la vida da muchas vueltas y nunca sabemos de lo que vamos a necesitar, y siempre es bueno tener conocimiento, bueno, en este caso acerca de Martí y de su obra.
Tu profesor es Fidel.
Sí, mi profesor es Fidel y mi guía también.
¿Cómo, guía de grupo también? ¿Cómo te sentiste el primer día que viste una clase de Fidel? Tú dijiste, este profesor sí le sabe la historia, me gusta como Fidel da las clases. ¿Por qué te gusta la manera en que tu profe, tu Fidel, tu maestro te da las clases?
Bueno, primeramente me sentí abrumado, porque no estaba adaptado a cómo él daba las clases. Pero a medida que tú te vas adaptando y vas conociendo a Fidel, te das cuenta que es lo que quieres ayudar.
Claro.
Que su manera de dar las clases no es una manera de troncharte, de agobiarte, sino es una manera de que aprendas. Porque la manera de enseñarte, profe Fidel, no es para que pases el grado y ya, es para que te vayas con ese conocimiento para toda la vida.
Claro. ¿En tu familia tienes alguien que esté en educación?
No, mi familia no hay nadie que trabaje en educación.
¿Y de tus compañeros del grupo, Héctor, ¿cómo reciben también a Martí cuando tú hablas con ellos? ¿Hay muchos más como tú en el grupo tuyo, en ese morado?
Sí, diría que sí. Un ejemplo de ellos está Isabela, que es la compañera que se sienta delante de mí. Una muchacha muy bien preparada.
Sí.
Que es una persona en la que tú te puedes sentar a conversar de casi cualquier cosa. Y cuando hablamos sobre ese tema, bueno, nos sentimos a gusto conversando, porque no con cualquier persona tú puedes hablar con esa libertad como la que tú hablas con ciertas personas.
Yo te aquí que dice, ¿por qué Martí decía que los niños son la esperanza del mundo? Cuando tú asumes ese pensamiento martiano, ¿qué te viene a la mente, Héctor?
Bueno, los niños son la esperanza del mundo. Bueno, yo como joven, como niño que fui alguna vez, yo quiero ser, pero no desde la perspectiva de niño, soñar. Porque Martí decía que los niños son la esperanza del mundo, porque en el futuro recae en nosotros.
Claro.
Nosotros tenemos que echar para adelante, tenemos que ayudarnos entre nosotros mismos. Desde la casa nos deben enfocar ese pensamiento de Martí, de que los niños son la esperanza del mundo. Debemos, no sé, inculcarnos valores, solidaridad, ser independientes, no, ser autosuficientes.
Claro.
Y para mí eso es muy importante, porque si nosotros no nos ayudamos, si nosotros no echamos para adelante, nosotros que somos la juventud, ¿quién lo va a hacer?
Tú agradeces mucho haber tenido buenos profesores de historia también en la secundaria.
Sí, lo agradezco, ¿verdad? Sí.
Te encaminó para que hoy, ahora que cuando estás en el preuniversitario, puedas conocer más de la historia y también tener la posibilidad de tener a un profesor como Fidel.
Sí, me lo han facilitado mucho. Le agradezco mucho a mis profesores de historia, de matemáticas, muchas bueno, mi preparación desde la secundaria fue muy buena. Nunca me faltó ningún profesor, especialmente en historia. Y estoy muy orgulloso de haber pasado por todo lo que he pasado.
Yo quisiera que fuera, yo quisiera que fuera profesor de historia. ¿Sí? Lo estoy motivando para eso, porque ya estás viendo cómo se desempeña. Ahorita me sustituye a mí en cualquier momento. ¿De verdad, Héctor? Dilo.
No, profe, no sé. Eso hay tiempo para pensar todo.
Todavía, todavía. Pero está en ese camino, ¿no? ¿Verdad?
Claro.
Y si perseveramos en él, estoy seguro que lo vamos a lograr.
¿Cómo te sientes, Fidel, cuando ves así alumnos como Héctor, que le gusta la historia?
Héctor, desde que llegó a la escuela nuestra en septiembre, pues vimos enseguida que te cambiamos en la clase. Como él habló con otros niños más de grupo. Hay varios niños que son muy talentosos en mi grupo. Nos dimos cuenta de que Héctor tenía una oratoria, una facilidad de comunicar muy buena, excelente. Y nosotros, como ya ese ya es el oficio que tenemos de hablar, porque somos historia, entre otras cosas, pues lo fuimos captando, lo fuimos dándole actividades, dándole tareas, y mira dónde está hoy ya, aquí en la radio. ¿Qué te parece?
Claro, así. ¿Qué tú le aconsejas, Fidel, a los jóvenes que
llegan al magisterio? Sí. Leer mucho. Hay que leer mucho. Yo le decía ahorita a Héctor, porque hacemos una consulta aquí, donde te pedí, sí, que hay que consultar los libros, hay que revisar la bibliografía. No se puede uno creer que se la sabe toda, porque entonces comete errores. Y un error de contenido en una clase pesa y avergüenza si claro, realmente verdad te sientes maestro. Claro. Y entonces eso yo lo mando, le digo a ellos, hay que leer.
Yo te iba a decir eso porque yo quiero decir a los oyentes que cuando estábamos preparando el programa, Fidel me dice, bueno, déjame buscar Google porque quiero investigar una cosa. Yo le decía, pero Fidel, si ya tú llevas 50 años, tú, ya tú tienes que saberlo todo. Y ella dice, no, nunca se ha aprendido todo, siempre hay bueno saberlo y siempre es bueno consultar. Es así, Fidel. Claro.
Y yo te decía ahorita que yo quería contarte una anécdota, ¿no? ¿Sí? Porque me decía que, bueno, me pusiste ahí los niños, martí los niños. ¿Sabes? Con una ocasión, un niño se me acercó en mi casa. Quería que yo le escribiera un texto a Martí, porque en la escuela tenía una actividad, o sea, un matutino especial, y él quería que yo le hablara de Martí, no sé, que le hablara de la bandera, le hablara del medio ambiente, le hablara de varias cosas. Y yo decía, bueno, pero ¿cómo yo logro ubicar tantas cosas en un texto? Y claro, entonces te decía que te iba a decir antes de irme, sí, este texto. Y dice Martí, a lo lejos divisé los colores de mi bandera, pues era una mariposa que volaba con sus alas perfumadas. Al oído se me acercaba y en voz baja me susurraba, abran puertas y ventanas, que por ahí viene Martí con su bandera cubana.
Sí, ese es un texto.
Y entonces el niño se llevó la poesía para la escuela, pero pasó como muy ocurrente. No estoy hablando más de los maestros.
Claro, señor. Claro.
La maestra, no, esa poesía no es tuya. No. ¿Qué? Entonces quería ella entre él. Dice, no, me la escribió un profe. ¿Qué profe? Entonces mencionó el nombre mío. Claro. Entonces me conocí, entonces pues me mandó a buscar a la profe e intercambiamos sobre la obra de Martí y fue muy enriquecedor porque, bueno, nunca me había vinculado a la obra martiana a nivel de pre con una primaria. Claro. Y ahí sucedió un vínculo entre el pre y la primaria, que así debía ser así, porque eso es bueno, claro, porque los maestros de diferentes niveles educativos podemos compartir saberes sobre el tema de la historia. La historia no solamente se da en pre, se da en primaria, en quinto grado, se da en sexto, se da en noveno grado también, la historia de Cuba. Que si por mí me preguntan, te digo que había que dar en todos los grados, de quinto, sin parar. Porque acuérdate que historia tiene un objetivo esencial, que es formar sentimientos patrióticos y cubanos en los alumnos.
No solo enseñar la historia, ¿no verdad, Fidel?
Formar. Más que enseñarla, es formar en los alumnos un sentimiento por la nación y la nacionalidad. Que donde quiera que estén, en cualquier parte del mundo que estén, sientan el himno, escuchen, vean la bandera, se sientan que son cubanos.
Yo le preguntaba a Héctor, como escuchaste, si le enseñó la época que estuvo en la secundaria. O sea, lo importante que es que el alumno arrastre toda esa buena educación, esa buena instrucción, esa buena historia de los cursos anteriores. Así
claro.
Que es importante. Junco, ¿cómo logran ustedes eso de lograr que sea una enseñanza que sea coherente, que de la enseñanza secundaria, también la primaria, se vea esa motivación por la historia y que sean alumnos bien preparados y motivadores que instruyan?
Bueno, bien, reiterarle las buenas tardes. Creo que el profe Fidel y el estudiante han hecho una clase magistral sobre el conocimiento y cómo... Y creo que estas prácticas, esta socialización de las buenas prácticas son espacios importantes, y no solo quedarnos enmarcados, es decir, en la institución educativa, sino también a socializarla, ¿no?
Que se conozca.
Exacto. Nosotros recientemente concluimos acá en la provincia, donde desarrollamos en todos los municipios, el quinto taller de enseñanza de la historia, quinto taller de la enseñanza de la historia, que lo hicimos también de conjunto con la Unión de Historiadores, con las sedes universitarias en cada uno de los municipios, el Centro de Historia también de nuestra Casa de Altos Estudios, la Universidad Carlos Rafael Rodríguez. Y precisamente el taller consistió en elementos que anteriormente le comentaba, es decir, socialización de las buenas prácticas de la enseñanza de la historia, con un arraigo inclusive hasta la historia de la localidad, porque nosotros, eso es identidad nacional. La enseñanza de la historia no solamente se trabaja, es decir, cuando nosotros trabajamos el ingreso decimos no, duodécimo grado en preuniversitario, no, la historia se trabaja, o la enseñanza de la historia o el ingreso se trabaja desde la primera infancia, donde sí, los estudiantes, donde los niños en los primeros, es decir, en el primer momento del desarrollo, cuando ellos comienzan a identificar personalidades, quién es la personalidad, quién es aquí, quién es allá, y comienzan a, y bueno, en los grados posteriores se profundiza a partir del nivel de conocimiento el que tenga, o de profundización en cada uno de los grados. Y la prueba de ingreso de historia, yo siempre digo que es la prueba de la patria. Es la prueba de la patria, porque ahí, en esa prueba sencilla, compleja, con niveles de asimilación más profundo, más complejo, se define la continuidad y la firmeza ideológica de los cubanos.
Y vamos, sí.
Entonces, esos son espacios que nosotros, como bien te explicaba, no podemos perder. Nosotros estamos proponiendo ahora también en el mes de octubre desarrollar el taller provincial. El taller provincial, vamos a socializar las buenas prácticas de la provincia, pero también con un nivel de superación, de preparación, de profundización. ¿Qué más podemos seguir? ¿Cómo más podemos seguir enriqueciendo y podemos seguir generalizando y perfeccionando el conocimiento no solamente de la historia, sino también de nuestros próceres de la historia, que jugaron un papel importante en lo que hoy nosotros somos partícipes y disfrutamos con una tranquilidad inmensa, pero teniendo en cuenta de que eso costó mucha sangre, sudor y sacrificio?
Claro, así mismo. Vamos a un alto en el diálogo con Junier Junco, subdirector general de Educación, Fidel Sarduy, profesor de Historia Universitario Eduardo García Delgado, y Héctor Daniel Morales, alumno de esta escuela. Estamos hablando, estamos recordando el aniversario 131 de la caída en combate de José Martí. Usted no se vaya al dial, que en breve regresamos.
En unos momentos, nuestro moderador y su invitado regresarán con ustedes para continuar así el Triángulo de la Confianza.
Me duele vivir sin hacer bien.
La figura de José Martí trasciende fronteras y épocas.
Su pensamiento, centrado en la dignidad humana y la búsqueda de la justicia, ha sido fundamental para nuestra identidad cultural.
José Martí, un legado vigente para América Latina y el mundo.
Si ves un monte de espuma, si ves solo que ves. Mi verso es un monte y es un manico de plumas.
¿Tienes inquietudes vinculadas a servicios básicos o dudas sobre trámites que debes realizar? ¿Te interesan los temas de salud?
Yo quería saber si esa leche le hace mal a la niña nacida y al feto que está en el vientre.
El Triángulo de la Confianza te da respuestas.
Centrar todas sus energías y todos sus nutrientes para ese futuro niño que está en desarrollo.
De lunes a viernes a las 11 de la mañana por Radio Ciudad del Mar, el Triángulo de la Confianza, donde el invitado, ustedes y nosotros,
haremos otro triángulo de confianza.
Y ahora vuelve con ustedes el Triángulo de la Confianza.
Seguimos en la emisión 8077 del Triángulo de la Confianza, en un día importante para la historia, para el almanaque de los cubanos, para la historia de Cuba, aniversario 131 de la caída en combate de José Martí. Y qué mejor que conversar con estudiantes, con profesores, con alguien como Junier, que está en la Subdirección General de Educación, que sabe muchísimo de lo que se hace en nuestras escuelas, en la educación en Cienfuegos, en torno a la figura de José Martí. Y yo, estamos ahora andando con los móviles, decía ahí, las tecnologías importantes con Martí. Pero Héctor Daniel decía una cosa: sí, pero la tecnología se puede utilizar, pero hay que saberla utilizar, así, Héctor, ¿no?
Sí, hay que saberla utilizar, porque también depende de la manera de búsqueda en que tú enfoques la pregunta, porque a lo mejor tú le preguntas una cosa y te responde por otra. Hay que darle un enfoque para que te busque lo que tú quieres que buscar.
Yo veo muchos alumnos a veces, Héctor, que el maestro le manda una tarea y tú los ves buscando enciclopedias, pero copian y pegan. Tú no eres de los que copia y pega, ¿no?
No, yo leo y después resumo.
Eso es importante.
Es un resumen mío, no es resumen del libro.
Y yo recomiendo leer el móvil y contrastar con el libro.
Claro.
Ver la información que te dice la IA o la ChatGPT, que yo lo utilizo mucho, pero contrastar la información esa con el libro, porque sabes que el enemigo también utiliza la tecnología para las medias verdades, las posverdades. Entonces uno tiene que estar exactamente como dice esto, la guerra mediática, que es la guerra de cuarta generación,
sí,
la que nos quieren imponer.
Sí, sí.
En la comunicación.
Fidel, ¿y se han hecho multimedia?
Sí, mira, bueno, yo...
¿Hiciste uno?
Sí, que exactamente. Nosotros hace dos cursos que todavía está, la pusimos en práctica, ahora la exhibimos en el quinto taller de provincial que hizo la Dirección Provincial de Educación. La multimedia se llama Vivir Historia entre tú y yo, porque ustedes quieren saber. O sea, es por primera vez en la provincia, un grupo de estudiantes cuenta la historia, porque siempre la historia la cuentan los profesores. Y quizás el muchacho participe en el aula en un debate, claro. Pero ya en forma de panel, con cámara, grabando en la multimedia, donde ellos sean los verdaderos protagonistas del proceso, donde ellos cuenten la historia con su elocuencia, con ese carácter juvenil, de la manera en que ellos la ven, cómo ellos la piensan, cómo ellos la sienten, cómo ellos la transmiten. Eso es importantísimo. Y entonces, así ahí grabamos la multimedia. Transitamos por todas las unidades. La unidad 1 del programa de historia de 11 grado, la 2, la 3, la 4, la 5. Hay una cosa muy ocurrente a la unidad 5, porque es la guerra de liberación, comandada por Fidel, ya estamos en el centenario de los comandantes. Sí. Y tú sabes que hay un quinteto, que es el Quinteto Rebelde, que fue que acompañó al comandante en sus momentos culturales en la Sierra Maestra, porque la gente piensa que todo era tiro, ¿no? Había tiro, había combate, pero había vida de campamento, y se escuchaba también mucho, que alguien dice que no, si eran jóvenes. Ellos no conocieron al Quinteto Rebelde. Y por el que de azar no se pone tampoco mucho por la televisión, porque el Quinteto Rebelde existe,
sí,
se mantiene, está vivo, y está dando que hacer. Y entonces, a esa multimedia, esa unidad 5, pues comienza con el Quinteto Rebelde. Como hay otra también, la unidad 6, que me encanta muchísimo, porque llega la canción de Carlos Puebla, llegó el comandante y mandó a parar. Y entonces, cuando ponemos eso, mire, cuando la multimedia se pone en la escuela, todo el mundo sabe en la escuela que la multimedia está en un aula. ¿Sabes por qué? Porque la multimedia logra mucho aprendizaje, pero en la concentración de ellos es un poquito difícil. ¿Por qué? Porque es que ellos están mirando, ellos son los protagonistas del proceso, no son simples espectadores. Como son protagonistas, pues entonces todos ellos se animan y todos quieren participar, todos quieren hablar, y la risa, porque son adolescentes, porque a veces son otras personas de tercera edad. Yo soy de la tercera edad, ya me da pena decirlo, porque muchos se ríen en el aula y ya pensamos con indisciplina, y no es indisciplina, ellos tienen que reírse, porque son jóvenes.
Fidel, tú sabes que yo, cuando fui a Santiago, llevé a la niña, sí, y le di, ella quería ir primero al Parque Césped, y no sé, quería recorrer, le dije, no, lo primero que vamos a hacer es ir al cementerio Santa Efigenia, a la tumba de Martín.
¿Hice
bien?
Excelente. Sí, porque ahí le está inculcando a la niña, si tú no amas la patria, tú no amas la familia. Y es un error garrafal del cubano, quizás, alguno que lo comete, ¿no? Piensa que el amor a la familia, no, el amor a la familia es importante.
Claro.
Pero tú primero tienes que amar a tu país.
Claro.
Si tú no amas a la patria, tú no amas a tu familia.
A tu ser, tú
no tienes identidad. ¿Quién tú eres? Y mira, en el quinto taller provincial, retomo ahí, Bebe, la doctora en ciencia, nos ponía dos preguntas que nos hizo pensar a todo el mundo. Es decir, la identidad puede ser reversible. puede ser reversible la revolución. Y la identidad, la identidad, la que dice que tú eres cubano, sí puede ser reversible. Claro. Depende, porque bueno, ahora hay mucha tecnología, ahora digamos, el imperialismo utiliza muchas formas de cambiarte la mente, de cambiar el pensamiento. La transculturación existe. ¿Quién dice que no?
Claro.
Tú puedes estar pensando hoy, pero yo mañana te empiezo a bombardear con mensajes y con noticias y con música, hasta las músicas. Y sí, cuando tú vengas a ver, yo cambio, claro, tu manera de pensar. ¿Sí o esto no?
Claro que sí. Claro.
Cambia tu manera de pensar. ¿Quién
no
dice? Y si cambia tu manera de pensar, pues mira, puedes cambiar tu identidad.
Claro, claro.
Entonces, yo digo, a ver, ahí se mueve un debate, porque unos dicen que sí, otros dicen que no. Yo quito esta de Franco diciendo que sí. Bueno, ese es mi criterio.
Y que a través
mi criterio es ese, que sí puede ser reversible si nosotros no tomamos medidas en el sentido de que a nivel de en la escuela, en el aula, no fomemos verdaderos patriotas, sí puede ser la identidad reversible.
Junco, yo mencionaba lugares. ¿Cómo ustedes, desde la Subdirección General de Educación, se preocupan por el cuidado de los bustos de Martí? ¿Lo priorizan a la hora de las visitas metodológicas, de las visitas?
Sí, explicar que nosotros, como bien ya yo le explicaba, desde el plan general que nosotros diseñamos de la Dirección General de Educación, tenemos en cuenta, y a partir del vínculo también con los combatientes, con cultura y demás, la visita a las tajas, a los monumentos y museos. Visita, y no solamente la visita, sino que se geste ahí en ese lugar un conversatorio, una vivencia, una historia sobre... lo que allí aconteció, lo que allí de manera especial, por ejemplo en Cienfuegos, por solo mencionar, en el municipio cabecera, nosotros organizamos como cada 5 de septiembre, antes de llegar a esa gesta independiente, esa gesta importante que marcó un hito en el pueblo cienfueguero, se hace un recorrido por todas las tajas del que tuvieron vinculación con el 5 de septiembre. Recientemente organizamos también una actividad con el Museo Hermana Girard, con la institución educativa Guerrillero Heroico acá del municipio de Cienfuegos, también de intercambio, protagonizado este conversatorio, este intercambio, por la Sociedad Cultural José Martí. Es decir, que nosotros, desde el propio sistema de trabajo nuestro, desde el propio perfeccionamiento, desde la propia grada curricular, están destinados los espacios para la atención y la visita a las tajas, a los monumentos y a los museos. Es decir, que no son espacios que están sueltos, están dentro de la planificación y la concepción del sistema de trabajo nuestro en cada institución educativa.
Fidel, ¿alguna última palabra? ¿Algo que quiera recomendar? ¿Algo que le quiera comunicar a nuestros oyentes, a nuestros jóvenes?
Estudiar, mire, bueno, yo lo que voy a recomendar a mis estudiantes de grado 12, que estamos en función de la prueba de ingreso, que es lo que más nos preocupa a nosotros, a los profesores. Nada, estudiar mucho a Martí, porque Martí está en la prueba de ingreso. Va, yo no la he visto, ni lo... pero les aseguro que no es una prueba de historia, que no toquen a Martí. Así que ahora le recomiendo a mis estudiantes y a la familia, que están ahora tensos porque se nos avecinan las pruebas de ingreso en junio. Bueno, mire, que miren a Martí, que visiten a Martí, porque Martí está ahí.
Muchísimas gracias al licenciado Junior Junco Abreu, subdirector general de Educación, al máster en Ciencias Fidel Sarduy Pérez, profesor de Historia del preuniversitario Eduardo García Delgado, y también a Héctor Daniel Morales, alumno de décimo grado de esta escuela, por acompañarnos en esta emisión hoy en el aniversario 131 de la caída en combate de José Martí. Gracias a ustedes por la sintonía y los esperamos mañana con esta invitación de los nuevos.
Y haremos otro triángulo más, otro triángulo de confianza, de confianza, de confianza, de confianza, de confianza.